I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura.
Diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Hoy tenemos como invitado especial a Víctor Herbert Genji de Quiltro Polaris. Ellos están situados en Cancún. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchísimas gracias. La verdad, muy, muy feliz de estar aquí y siempre feliz de poder compartir y hablar un poquito de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Entonces, muy agradecido
y de lo que nos gustaría hacer, ¿no? También.
Exacto, sí.
Pues nada, agradezco antes de comenzar a los patrocinadores que hacen este espacio posible, a Jefe Sevilla, Ángulo Grado Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landum y Aquaprint, que bueno, hacen posible este espacio y que llegue por ustedes a través de Spotify, a través de este live y bueno, a través de XFE 97.7, todos los miércoles también, ¿no? Y bien, Víctor, un poquito de contexto, ¿de dónde estudiaste antes de formar Quiltro Polaris? Un poquito de tu formación, un poquito de tu recorrido a través de la arquitectura, cuéntanos.
Uf, pues, bueno, yo soy de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, bueno, pues de la Facultad de Arquitectura, a diferencia de muchos de mis colegas y de las personas que incluso has entrevistado aquí, yo soy del taller Max Cheto, Gaby Carrillo.
Dicen que es el bueno, ¿no? Hay mucha competencia entre los talleres de la UNAM.
La verdad, a lo mejor ahora mis colegas me regañan un poco. Yo creo que el Cheto tuvo su época, pero desde que falleció Humberto Ricalde y hubo unas como riñas internas y como varias cosas ahí, no le dieron el respaldo a los profesores, ¿no? Y muchos profesores tuvieron que salirse, tuvieron que irse o cambiarse de taller. Y creo que mucha de esta escuela se quedó como en pausa. No vamos a decir que se haya perdido, pero vamos a decir como que se quedó en pausa. Ojalá lo podamos recuperar pronto para que podamos seguir pues transmitiendo y generando nuevas generaciones. Pero bueno, yo soy del Cheto, de la UNAM. Luego, pues anduve por ahí dando vueltas. Tuve la oportunidad de colaborar con Brian McKay and Lion Sweet Apples en Canadá, construyendo. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Politécnica de Madrid, una maestría de vivienda, de hecho.
Sí.
Luego me quedé trabajando por allá. Pues como formación académica, eso, ¿no? Al final de cuentas...
Y bien, sí. No, y de ahí sale ahora. Quiltro Polaris, ¿hace cuánto tiempo nace y el nombre, sobre todo, Víctor? ¿Qué onda? A ti te dicen Quiltro, o sea, es tan particular que hace ratito te mandan saludos los Lavalle Peniche, hablábamos y oye, tienes a Quiltro hoy en el programa, precisamente así te dicen, o sea, es particular el nombre del despacho.
Lo que pasa, bueno, Quiltro en realidad es mi perro que está por ahí dormido, él es el auténtico original Quiltro. Quiltro como tal, o sea, operando como tal, como una oficina y trabajando, tiene pocos años, tiene 4 años, 3 años, yo creo que estamos aquí en Cancún. Yo como arquitecto titulado practicando, pues tengo ya casi, voy para 13 años.
Sí.
Y Quiltro Polaris es un poco el resultado de como de varias oficinas, ¿no? O sea, terminas la carrera y todo. Y mi primer trabajo cuando terminé la carrera fue, de hecho, con Felipe Leal, trabajando para la Autoridad del Espacio Público. Pero luego renuncié porque dije, no, yo no puedo trabajar con gobierno, no me gusta, no nada. Voy a formar mi oficina, ¿no? Y formé mi primera oficina con Sergio Acosta y con Fernando Férez, okay, que por ahí andaba. Le mando un saludo.
Saludos a la banda.
A la banda. La verdad es que, pues, tienes mucha energía, tienes muchas ganas de hacer las cosas, pero te falta un poquito como de callo, sensibilidad, no sabes cobrar, no sabes nada. Y a mí me costó muchísimo trabajo. Tengo amigos que empezaron a esa edad y que les fue muy bien, pero yo la verdad no me hallaba. Entonces, bueno, sí, esa primera oficina se llamaba Quemona Arquitectura, imagínate. Luego de ahí pasamos a Faber, y Faber estaba yo nada más con Sergio en la Condesa. Y luego cerramos la oficina, todo, porque yo empecé a trabajar con el Infonavit. Entonces, bueno, no cerramos la oficina, pero bueno, Sergio seguía paralelo, yo estaba con el Infonavit y estaba Faber. Okay. Y de Faber sale Quiltro Polaris, que ya estaba mi perro por ahí conmigo. Quiltro Polaris era la línea que teníamos como de mobiliario. Tenemos muchas inquietudes por hacer muebles. Y entonces, paralelo a la vida arquitectónica, veníamos con estas cuestiones de mobiliario. Y Quiltro, pues era, la idea de Quiltro era que cuando nos preguntaban, oye, ¿quién diseña los muebles o qué hacen? Siempre nos volteábamos y, ah, pues el perrito, el perro es el que diseña, Quiltro, Quiltro. Y se fue haciendo Quiltro hasta que de repente se convirtió como en un alter ego, era como una personalidad paralela.
Claro.
Y Quiltro, la importancia un poco del nombre, que ahora lo entiendo muchos años después, pero que en su momento me pareció como muy, muy, pues a lo mejor divertido, curioso. Quiltro es como le dicen a los perros callejeros en el sur de Chile, con los mapuches.
Okay.
Yo andaba por allá construyendo casas, hubo un terremoto fuerte en Chile, creo que fue en el 2009, 2010, hubo un terremoto fuerte y me fui a...
2009, creo, cierto, sí. Había una situación precaria por allá.
Sí, bastante fea. Y bueno, yo me fui a construir vivienda y ahí conocí a los Quiltros, que eran los perros de la calle. Y me encantó que el Quiltro era el perro que podía ir y venir y, ¿no?, ir a todos lados con esta libertad que tiene un perro callejero. Claro. Y después fue Polaris, que Polaris es la estrella del norte. Siempre tiene una fijación con las estrellas y la estrella del norte, que es Polaris, es esa estrella que en el hemisferio norte es la primera en salir, la última en meterse, y es la que es la guía, ¿no?, de los marineros que atravesaban el Atlántico en barco, así muy romántico todo esto. Qué Entonces chido. Era como ser un perro de la calle, tener la libertad de poder hacer lo que uno quiere y subir y bajar y luchar por esta libertad, pero sin perder de vista siempre como un objetivo, ¿no? Saber a dónde vas, por lo menos.
Ya.
De ahí viene Quiltro Polaris.
De alguna manera es un alter ego con una orientación astral, podemos decirle, ¿no? O sea, bueno, que con una orientación fija, sabe para dónde ir. Y este alter ego, además, bueno, diseña mobiliario y además, pinta y dibuja, ¿no? Entonces, sí. Está padre tener estas facetas dentro de la oficina. Qué buena onda, Víctor.
Llegó un momento en el que Quiltro Polaris era mi nombre de Instagram y por eso la Valle en Nietzsche me ubican como Quiltro, porque ahí dibujaba y todo.
Ya.
Y cuando tuve que como que formalizar la oficina, nunca me gustó que fuera Víctor Evergenji Arquitectos o Evergenji Arquitectos, o como le hago burla a los staff, que los quiero mucho, pero que siempre le digo a Gaviola, le digo, taller arquitectura, función y forma. Y yo, no mames, cabrón, o sea, es como, no sé, ¿no? Ginecólogos ¿qué? Asociados.
Claro, claro. Parece que eres un licenciado, ¿no? O sea,
sí. Entonces, nunca me gustó eso, y cuando tuve que elegir como un nombre, taller de arquitectura ya existía, atelier ya existía, fábrica ya existía, oficina ya existía, práctica ya existía. Y dije, ay, ¿sabes qué? Pues me quedo con Quiltro Polaris, el dominio está libre, para mí tiene una historia, tiene un camino y me representa de muchas maneras. Y era una apuesta, ¿no? O sea, es, claro. Es raro porque si tú lees Quiltro Polaris nunca imaginas que sea una oficina de arquitectura, ¿no?
Claro, pero bueno, al final de cuentas el nombre es una cosa y la chamba es otra, ¿no? Podrás tener el nombre que suene más rimbombante en temas de diseño, pero la arquitectura se demuestra en el espacio y bien, pues creo que eso es lo que hacen ustedes y está muy, muy padre. Ahora, metiéndonos un poquito en tema, Víctor, y ubicarnos dentro de la situación urbana de Cancún. ¿Cómo están ahorita ustedes en ese tema?
Mira, a mí hablar de Cancún, y lo hago con muchísimo respeto, porque al final de cuentas yo no soy de Cancún, yo soy de la Ciudad de México, nací y crecí en la Ciudad de México, luego estuve mucho tiempo fuera. Yo llego a Cancún un poco pues como invitado, ¿no? O sea, a mí Cancún me recibe con los brazos abiertos para poder llegar a hacer las cosas, pero también, curiosamente, era una ciudad a la cual yo no había venido ni de alguna vez. A lo mejor fui a Isla Mujeres y o a Cozumel, pero si tú me decías, oye, Víctor, vámonos de vacaciones a Cancún, yo te decía, güey, qué asco, me parece una... ¿Para qué? O sea, en esa concepción tonta, ahora que lo veo, una concepción ignorante de mi parte, de decir, no, es como una ciudad gringa en dólares, yo nada más conocía, ya sabes, el all inclusive, la parte de la zona hotelera, y era una zona que urbanísticamente en mi ignorancia, evidentemente, no me aportaba nada. Cuando llego a Cancún, invitado por Juan Carral, de repente descubro esta ciudad, que es esta ciudad mexicana, porque se declara en el 72 que se va a construir y empiezan a construirse una ciudad con unas supermanzanas que funcionan de manera independiente, que urbanísticamente son muy bonitas, que tienen áreas verdes al centro, que distribuyen los usos en toda la ciudad, y de repente empieza a descubrir esa ciudad y dices, oye, es que esto es una joya. O sea, no habrá otras dos o tres ciudades desarrolladas por el Fonatur que sean similares,
claro,
pero yo creo que ninguna con las características y la fuerza económica y la derrama económica que tiene Cancún.
Ya.
Entonces llego a Cancún y es una Barcelona es una maravilla. Tiene todos los bemoles que tiene una ciudad grande. Ya el desarrollo de los urbano de los 90s cuadriculado se hace latente ya hacia el poniente, hacia el sur, pues va creciendo como cáncer, ¿no? La ciudad pegado a la carretera que te lleva a Tulum, va ahí colaborando.
Claro, como cáncer, buena.
Sí, somos un cancercillo. Pero una ciudad con muchas ventajas, la verdad es. Y también con toda la posibilidad de hacer muchas cosas, porque es ahí, a toque de puerta, ¿no? Puedes entrar a hablar con la persona que necesitas, porque siempre hay un conocido que estudió la primaria con él, o la secundaria, y entonces te ponen en la puerta y tú ya cruzas y ves qué puedes hacer, ¿no?
Claro, esa misma vulnerabilidad es la ventaja, ¿no? Para esa conexión con la gente y poder hacer que sucedan cosas.
Sí, tú okay. Es muy padre.
Y bien, bueno, así llegaste, pero ¿qué sucedió después?
Llegué a Cancún, yo nunca entendí, no sé si alguna vez te dijeron a ti en la carrera que la arquitectura era como una carrera de resistencia.
Después de esa época en la que llegas, te recibe Cancún y bien, ¿qué pasó? O sea, estaba esta posibilidad de conectar con la gente, salud.
Salucita.
Estaba esta posibilidad de conectar con la gente y todo, pero bueno, ¿qué sucede después de eso?
Yo, o sea, me vine a Cancún, Juan me habla un día Juan, me encanta porque, bueno, siempre cuento esta historia porque yo a Juan lo conozco desde hace mucho tiempo. Juan me dio clases en la UNAM, uh-huh, en quinto semestre. Luego Juan fue mi primer jefe en la Ciudad de México. Luego fui a hacer mis cosas, regresé y fue mi jefe otra vez, alguna otra ocasión, hasta que él se vino a Cancún. Y cuando se vino a Cancún, un poco como que nos perdimos la pista.
Okay.
Vino un par de veces cuando yo vivía fuera de México y lo vi para comer, pero pues cada quien andaba en sus asuntos, ¿no? Un Juan muy, yo creo que muy joven y también muy entusiasta haciendo casas en la periferia, en el suburbio, y poniendo en práctica todas estas cosas que él traía.
Yeah.
Y cuando yo regreso y estoy trabajando con el Infonavit, estábamos haciendo el proyecto de... Bueno, yo trabajaba bajo la dirección de Carlos Cedillo en el Infonavit. Carlos tiene todas estas muy buenas ideas de cómo regresar la arquitectura a la parte de gobierno, a que el arquitecto desarrolle la vivienda social. Carlos dice, vamos a hacer un análisis de cómo está el país entero para ver cómo lo podemos redensificar. Y una de estas iniciativas era la vivienda unifamiliar ubicada al regionalismo.
Okay.
O sea, dejar de construir vivienda igualita en todos lados.
Tipo en todos los estados de la República, sino
en todos los estados.
A regionalizarla.
Y vamos a acotarlo a las características regionales de cada zona. Entonces, cuando pasa eso, nos volteamos y decimos, bueno, tenemos también que dejar de darle los proyectos a las oficinas de la Ciudad de México. Volteamos hacia afuera y veamos qué arquitectos están. Mi única referencia en ese entonces también era Juan, que dije, pues si Juan está en Quintana Roo, vamos a darle el proyecto de Quintana Roo. Y así fue, y Juan participó, retomamos comunicación. Y a partir de ahí, yo un día renuncio al instituto, yo ya estaba un poco cansado. De la dinámica gubernamental al interior del Infonavit. Y me marca Juan, haz cuenta que coincidió, yo estaba quemando mis naves, vendí mi departamento, renuncié al Infonavit y me marca Juan y me dice, oye, tengo un terreno en el centro de Cancún, en la zona fundacional, no tengo dinero, tú tienes lana, yo acabo de vender mi casa. Y fue así como de, puta, pues sí. Pues
te la pongo ahí.
Pero nos asociamos. O sea, sí, pero lo hacemos juntos, lo diseñamos juntos. Y Juan, que es muy abierto y que es muy entrado, me dijo, pues órale, cabrón, va. Ya, a los 3 meses estaba yo viviendo en Cancún, pero evidentemente pasa todo lo que pasa siempre en los proyectos, ¿no? No hay permisos, los permisos tardan en dar, los inversionistas, el proyecto, y lo que tú creías que iba a ser un proyecto de un año de llegar, ejecutar e irte, pues se convirtió en 3 años y medio.
Ya para eso ya estás medio establecido en una ciudad que dices... Sí. Bueno, tal vez mejor me quedo y sigo haciendo esto, ¿no? O sea, ya te quedas picado en la dinámica.
Eso fue muy padre porque Cancún me recibió así un poco como con una cachetada dura. Juan, que también siempre me hizo el paro, me dijo, bueno, pues quédate trabajando en la oficina conmigo. Y yo creo que eso fue bueno porque también llegó un momento en el que me di cuenta que a mí lo que no me gustaba era trabajar como para alguien, al final de cuentas. Y Juan también tenía como esta responsabilidad de pagarme mi salario. Entonces dijimos, a ver, pues mejor trabajemos juntos cuando querramos trabajar juntos y cuando no, cada quien. Entonces de ahí solito salió Quiltro Polar y entonces fue como, bueno, pues tengo que hacer mi oficina de arquitectura.
Y le metiste, ¿no? Adelante.
Y
buenísimo.
Le entramos, ¿no?
Y entonces, siempre, bueno, por ahí sale un tema de redensificación intraurbana, que es parte en lo que te especializas más tarde, ¿no? Y bueno, con esta experiencia primera de la construcción y todo, pero bueno, ¿cómo se da esta historia de la redensificación interurbana o cómo se está dando? Pero también a lo largo de este trayecto, Víctor, ¿cuáles son los impedimentos en normativa que van haciendo o complicando más esto? ¿Pero qué hacen ustedes para irle dando la vuelta a cada uno de estos pasos?
Uno, yo creo que lo que estamos haciendo, y hablo en plural porque somos como muchas oficinitas que andamos ahí haciendo cosas.
Lo que estamos haciendo está padrísimo en Cancún, te digo, me encanta.
Sí, nos conocemos todos, además. Bueno, o la mayoría. Para bien y para mal, para todos. Pero sí, Lo que tiene Cancún es que tenía una normativa que de entrada es mucho más abierta, ¿no? No es lo mismo intentar, digo, hay unas comunidades de vecinos cerradas que se plantan y no te permiten levantar edificios porque eso es una prostitución de la ciudad y de la historia y todo, pero sí. No es un Guanajuato, no es un Guadalajara, no es un Ciudad de México que están catalogados patrimoniales, todo, ¿no?
Ya.
Entonces puedes siempre como, a ver, encontrar la manera. Por lo mismo que son personas que crecieron muchas juntas, todos, siempre, pues a lo mejor uno es el tío de, el papá de, el amigo de. Entonces es mucho más fácil acercarte y negociar desde el nos conocemos, ¿no? Desde las coincidencias.
Claro.
Y por otro lado, era una normativa que hacía mucho tiempo no se actualizaba. Hasta hace poco se actualizó, pero antes no se había actualizado. Entonces habían muchos huequitos que permitían que, pues, uy, tú te metieras ahí.
Pudieras meterle un poco de curva a la situación, ¿no?
Exacto. Okay. Y entonces, pues eso nos permitía poder plantear los proyectos que estamos planteando, ¿no? Ahorita.
Ya, bien. Eso es un tema de normativa, digo, pero por ejemplo, en Cancún, el uso mixto de suelo, la densidad para vivienda multifamiliar, como están haciendo ahora ustedes, está permitido, pero ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera logran hacer eso? Porque las manzanas donde desarrollan o las zonas donde desarrollan ese tipo de vivienda, pues, o sea, no es tan sencillo, ¿no? No está explícitamente autorizado ese tipo de proyectos, aunque sea lo que necesita la ciudad.
No estaba autorizado. La administración pasada justamente modificó el plan de desarrollo urbano. Y te digo que son estas cosas que yo jamás hubiera concebido, pero de repente un día me marca Juan, estaban Carlos del Castillo, Juan, y el que en ese entonces estaba en el Implan, que no recuerdo su nombre. Ya. Y me dicen, Víctor, vente aquí, estamos en el Café Nader, un café aquí. Estamos en el Café Nader, vente ahorita. Ya, y llego yo siempre ahí, Arguenderito. A ver, es que nos están preguntando que qué recomendaciones podemos dar nosotros desde el gremio para poder incrementar la densidad de la ciudad. Entonces nos volteamos y decimos, bueno, a ver, pues una buena altura, o sea, incrementar la altura no quiere decir hacer edificios de 20 pisos, ¿no? En una zona residencial. Pues pero pueden ser 5 niveles, o sea, una planta baja comercial y 4 niveles. Respetar los paramentos, por ejemplo, un retranqueo de 5 metros para que no sientas que el edificio te invade, ¿no? Un retranqueo en la parte posterior para que el edificio no se coma el espacio público. Y aún así, como sacando unos números rápidos, porque los lotes son como bastante generosos en Cancún, se podía, ¿no? O sea, seguía siendo negocio y seguía siendo todo.
Bien.
Y en la parte de Donceles, que era vivienda unifamiliar, digo, lamentablemente aplicaron el mismo esquema, aunque son terrenos mucho más chiquitos, okay. Pero hubo la voluntad de cambiar el uso de suelo, ¿no? Entonces tú ahorita ves el plan de desarrollo urbano y hubo zonas de la ciudad que se adecuaron, que se actualizaron, que permiten el desarrollo de vivienda que hace 5 años no se permitía.
Yeah.
Entonces, esa negociación de ponerte en la mesa con la gente que toma las decisiones, bueno, es algo que a mí no me había pasado en la Ciudad de México, ¿no? O sea, si las alcaldías se reúnen ahorita para cambiar el desarrollo, pues le hablarán a alguien más, ¿no?
Claro, la escala es tan grande que bueno, a veces te quedas fuera de la jugada, ¿no? Y los esquemas serán otros, pero estás hablando de una ciudad nueva.
Nueva, tiene 50 años, acaba de cumplir este año.
Sí, claro. Entonces, bien, y bueno, solo para entender bien el concepto, Víctor, la densificación interurbana, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, ¿quiere decir hacer edificios de uso mixto de 4 o 5 niveles en las zonas dentro de la ciudad? ¿Cómo podemos entenderlo?
Mira, yo creo que todos hemos ido de viaje. Yo te voy a poner mis ejemplos, pero todos hemos tenido la posibilidad de ir a alguna ciudad, deja tú en el extranjero, o sea, puede ser la misma Guadalajara o la misma Ciudad de México,
okay.
En donde de repente llegas a una colonia que se siente increíble, ¿no? Volteas y hay niños jugando en la calle, pero hay un restaurante y hay un cafecito, pero arriba hay un estudio de fotografía y ahí hay un señor que está fumando un cigarro en el balcón porque arriba hay vivienda y de repente todo es
vida.
Se siente bien, ¿no?
Sí.
Y un poco lo que apostamos nosotros con esta cuestión de redensificación es Cancún, si algo tiene, son espacios públicos verdes muy generosos. El problema es que estos espacios públicos verdes muy generosos no pueden ser utilizados porque de repente, vamos a poner el parque Cherna, que está aquí al lado, mide esto, pero alrededor tienes 5 casas unifamiliares. Uh-huh. Esas casas unifamiliares, aunque estuvieran llenas, tendrían 5 familias. Y vamos
la
a pensar
densidad que es muy baja.
La densidad es muy baja. Son 15 personas que nunca lo van a usar. Lo que nosotros decimos es, oigan, a ver, no queremos hacer pisos de 20, edificios de 20 niveles, pero si metemos 4 niveles que permites hacer 8 viviendas por lote, empiezas a generar una dinámica en donde la gente baja a jugar al parque, los niños bajan a jugar al parque, los ojos de los departamentos ven hacia el espacio público. Si el espacio público es visible por la gente lo cuida, ¿no?
Claro.
Entonces se empiezan a generar como estas dinámicas que permiten que las ciudades se vayan reactivando. Eso es lo que nosotros le apostamos, evidentemente, y sí. Eso es lo que le estamos intentando demostrar con los pequeños Donceles, que es proyecto donde me invitó Juan, donde lo estamos haciendo aquí en Huachinango, es apostarle a que el espacio público complemente las viviendas chiquitas, que a lo mejor son 60 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, no es una casa de 200 metros, ¿no? Es un departamento chiquito de 90, pero que enfrente tiene un parque que, bueno, yo nunca tuve y mucha gente que conozco tampoco tuvo, ¿no?
Sí, pero ese principio, bueno, viene de esta teoría de los espacios, de las unidades habitacionales, ¿no? Y esta vivienda multifamiliar muy grande que en algún momento se construyó en la Ciudad de México, que la unidad, el espacio de vivienda era tan chico que, bueno, todos estos ámbitos se cumplían en el espacio público privado compartido, ¿no? Vamos a llamarle así. Es lo mismo que se está aplicando. Pero entonces también hablamos de alguna manera de un cambio de tendencia en la vivienda que busca la gente, porque la vivienda unifamiliar cambia como tendencia a vivienda multifamiliar, ¿no? Bueno, a los departamentos, y cambias metros cuadrados, tal vez un programa más reducido. En Cancún, ¿cómo se está viviendo esto?
Yo creo que como siempre ha sido, ¿no? Con mucha resistencia, porque significa un cambio. Nosotros creo, voy a hablar por mí, no hablar por los demás, a mí no me gustaría pensar que estamos apostando por un sistema de los grandes multifamiliares que desarrolló Pani en los 50s, o que desarrolló Leco, ¿no?, en Francia, o que hicieron los Smithson en Inglaterra, porque ya se demostró en el tiempo que eso no funciona. O sea, que cuando son estos grandes desarrollos administrados por el Estado, cuidados por el Estado, nunca nadie se hace cargo de nada. Nosotros, por lo que optamos, o lo que creemos que puede funcionar, es como una arquitectura de guerrilla. O sea, en lugar de ganar la gran batalla de las 500,000 viviendas para todos, ganemos una de 10 viviendas. Y si funciona, nos vamos por otra de 10 viviendas acá. Y si funciona, nos vamos por otra de 12. Y entonces la sinergia que genera esta de 12 con esta de 12 con esta de 8 empieza a contaminar, por así decirlo, a permear esta actividad en el resto. En lugar de luchar por un gran proyecto de 500,000 viviendas que a la larga va a costar muchísimo dinero construir, muchísimos recursos, y también diversificas los riesgos. A final de cuentas, no le atribuyes, no es lo mismo pagar 500,000 millones de pesos para un desarrollo de 500,000 viviendas a buscarte a 5 personas que tengan 2 millones de pesos cada una y hacer un edificio de 10.
Correcto.
¿No? Entonces, esta escala como de guerrilla, de vas y peleas en un cachito y te sales, y vas y otro cachito y te sales, creo que eso es lo que funciona, y demuestras con el ejemplo que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Que funcionan. Digo, no estamos del otro lado, hay mucho que hacer todavía.
No, pero es muy importante este tipo de acción de la que hablas, que no vamos a llegar ni con un multifamiliar, ni con 100 piezas de una vez de estos pequeños edificios de los que hablas, sino que se va haciendo uno por uno, con mucho esfuerzo y trabajo, claro, y poco a poco van permeando para que el tejido social, la manera en la que se mueve la ciudad y la dinámica de la ciudad vayan cambiando con esta orientación. O sea, sí es un trabajo paulatino.
Sí, es un trabajo paulatino, y además yo creo que así es como se hace la ciudad. O sea, yo me imagino cómo se hicieron las ciudades hace 500 años, ¿no? Y más allá de que alguien llegaba y decía, aquí está la iglesia y aquí está el municipio, ¿no? O sea, aquí, pues los edificios se iban desarrollando poco a poquito, ¿no? Entonces, creo que cuando es poco a poquito, también la resistencia es menor, porque no sientes el golpe, el madrazo. Ya ves, levantar un edificio de 20 pisos. No, claro. Tranquilo, son 10 edificios de 4, ¿no?
Pero sí, es mucho más leve el impacto, desde luego. Y ahora, ¿cómo podemos entender el tipo de vivienda que va necesitando la gente en Cancún? Tal vez, bueno, porque hablábamos por la mañana de vivienda colectiva, de vivienda social. ¿Qué es lo que más surge en la ciudad para ustedes?
Mira, yo creo que como siempre hay de todo, ¿no? O sea, para mí, mi realidad ahorita, mi contexto, como yo lo veo, la vivienda unifamiliar es un lujo. Es un lujo porque la tierra, que creemos que es amplia y vasta, en realidad no lo es. La tierra es un recurso no renovable. Tenemos lo que tenemos, salvo los holandeses que le han ido ganando al mar, pero que también es la superficie terrestre es finita. No podemos seguir consumiendo tierra como la hemos estado consumiendo. O sea, tú ves el crecimiento de la mancha urbana de Cancún, así, 72-2020. Es la ciudad que más crece, o sea, en ratio de crecimiento, que más ha crecido del país. O sea, es impresionante. Entonces, regresando a tu pregunta, sí creo que hay tipologías de viviendas para todos. Habrá quien pueda pagar una vivienda unifamiliar en un terreno enorme y que tenga su casita de 2 niveles. Qué bueno.
Claro.
Pero yo creo que como estamos apostando en la vivienda colectiva es a la reducción de la economía. Es mucho más barato en mantenimiento, en infraestructura, en construcción, un edificio de 12 viviendas que una vivienda unifamiliar, ¿no? O sea,
claro.
hacemos el ejercicio muchas veces. Hay casas que presupuestamos, diseñamos o que se construyen que cuestan, te voy a decir, no sé, 6 millones de pesos. Y con esos 6 millones de pesos podemos hacer un edificito para 6 parejas, ¿no?
Claro. Y dices, oye, todos esos recursos a veces no guardan proporción, ¿no? Y Bueno, es difícil esa comparación, desde luego.
Es difícil, pero es importante. Quien tenga el dinero, qué bueno que lo tiene. Y quien quiera hacer una casa unifamiliar en su terreno grandote, buenísimo, que lo pague. O sea, dejemos de, lo que yo digo es dejemos de expandir las manchas urbanas, que es, regresamos a lo de la reincificación. ¿Por qué? Porque la inversión por parte del municipio para crecer las líneas de drenaje, crecer las líneas de luz, crecer las líneas de transporte, crecer las líneas de recolección de basura.
Es inmensa esa inversión.
No lo hacen, no, claro. O sea, no lo hacen. ¿Y qué pasa? Pues que tienes luego ya ahí en la periferia sin servicios, que sí. También se vale, cada quien puede decidir cómo vivir. Lo que nosotros creemos es, bueno, aprovechemos la infraestructura que ya está aquí. A lo mejor sí hay que hacer una inversión para mejorar esa infraestructura, para que funcione mejor, sí, pero nunca va a ser tan caro como hacerla nueva a 25 kilómetros, ¿no?
Claro, claro.
Y aquí está el transporte y la gente puede salir caminando y regresamos a esta imagen que te planteaba hace rato de una ciudad en donde puedes llegar a un barrio, en donde hay un restaurante, un café, una oficina, un comercio, una papelería, no tiene que ser todo como en la Condesa, ¿no? O sea, esta comunidad de barrio, gente que vive ahí, gente que trabaja, cuando la gente vive y trabaja ahí, la ciudad está ocupada todo el tiempo, no son ciudades claro. Dormitorio en la periferia que en la mañana están vacías y en la noche están llenas.
Comercio de diferentes tipos, ¿no? No solamente negocios bien establecidos, a veces el comercio informal también es importante, el comercio informal en el espacio público, que nos funcionan como indicadores de lo que necesita una sociedad en un lugar determinado, ¿no? A veces analizando eso nos sirve de herramienta para ver qué necesita la gente, qué es lo que le hace falta.
Y es parte de una economía, o sea, nosotros somos parte de una economía muy compleja. No, nos quejamos un poco de, es que las informales, pues son el reflejo también de lo que necesitamos, o sea, de lo que necesita la sociedad o de las carencias que tiene nuestra sociedad.
O de las carencias de la infraestructura establecida, desde luego. Y ahora,
entonces, bueno,
punto muy importante para meter las manos en todo esto de tema ciudad, Víctor, es trabajar con gobierno, ¿no? Y es algo en lo que has estado metido desde dentro y fuera, ¿no? Para poder concretar proyectos, a veces es importante lidiar con esta parte, ¿no? No podemos vivir o trabajar ajenos a las instituciones gubernamentales queriendo hacer ciudad. ¿Cómo es que lo haces? Y incluso tienes proyectos actualmente que van de la mano con dependencias de gobierno.
Mira, lo primero que creo que tienes que tener es unos colegas que le entren al rodeo.
Porque es un show esto, ¿no?
Yo creo que yo he sido muy afortunado. Te comentaba lo del Reina y lo del Cheto, porque sí. Mis homólogos, o sea, de mi generación, que éramos ahí, les quedábamos lata en el Cheto, teníamos nuestros homólogos en el Reina, ¿no? Y de eso salieron...
¿Qué, o sea, quedábamos lata, te refieres porque eran un poco los rebeldes?
Pues que ahí estábamos metiendo proyectos y haciendo cosas y cuestionando al maestro y preguntándole, ya sabes.
Claro, cuestionando la situación.
Y de ahí salió un despacho que se llama Taller Paralelo, que son de mi generación, otro despacho que se llama HRBT, que es otro colega, Inlight We Trust, que es Mike, que se dedica a iluminación. Pero te digo que necesitas como unos colegas locos, igual que tú y entrones, porque estamos en plena cuarentena, ya sabes, todos ahí guardados, así como puta la incertidumbre, ¿qué va a pasar?
Claro.
Y me enteré, porque pues mis amigos siguen trabajando ahí, que el Infonavit iba a lanzar una licitación para unos proyectos de vivienda, ¿no? Eso fue un miércoles y se tenía que entregar el lunes, así, o sea. Entonces, puta, yo estaba en Cancún y, puta, ¿cómo le podemos hacer? Y de repente así, güey, así, hay que hacer equipo. O sea, como siempre, hay que hacer equipo. Entonces me volteo con los paralelos, que son César y Miquel, y les digo, oigan, está esta licitación, es Infonavit, es gobierno, seguramente se van a tardar en pagarnos, pero pues si lo hacemos es una manera de poder pues aportar algo y también generar nuestro trabajo, ¿no? A partir de eso. Y se voltean los dos, son unos chingones, uno más desconfiado que el otro, y así de, güey, va.
O sea, vamos a darle.
Y, o sea, estuvimos jueves, viernes, sábado, domingo, armando, porque aparte te piden muchas cosas.
Como locos, sí, sí, sí.
Te piden muchísimas
de estructura,
cosas.
De estructura burocrática, vamos a llamarle, ¿no?
Sí, 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 así de los impuestos de 1986. Oye, güey, 86 no había yo ni
no
nacido.
Importa, claro.
No importa. Entonces, se rifaron, hicimos el proyecto, hicieron la parte administrativa y el lunes estaba César en la oficina entregando la licitación. En nuestra región climática la ganamos, nos seleccionaron ganadores y de repente fue como, güey, nos ganamos la pinche rifa del tigre, güey. Porque, ok, ahora tenemos una licitación del Infonavit, tenemos
trabajo.
¿Y ahora
qué haces con eso? Claro.
Pero no, o sea,
va a estar cabrón todo el proceso.
Y ahí estamos, ¿no? Jalando para adelante. Y otro, por ejemplo, que es Juan, que siempre me ha apoyado y siempre ha confiado en mí y siempre me ha, pues, invitado a este tipo de cosas. Sí. De repente un día también me habla y me dice, oye, me acaban de contactar de Sedatu, tenemos que hacer unos proyectos de recuperación urbana con unos diagnósticos muy específicos, pero tenemos que entregar un conceptual en 15 días de 12 proyectos. Pues,
¿Y dónde, de dónde lo sacas,
va,
no?
O sea, claro. Pues, va, o sea, nos aventamos a la alberca y ya luego vemos cómo salimos de ahí, pero... Entonces, yo creo que se requiere, uno, un par de asociados o de colegas o de compañeros locos, apasionados igual, yo creo que como uno por la arquitectura, por el diseño, por el bienestar, pues también apostarle a que si nosotros como arquitectos no nos subimos al ruedo, no nos podemos estar quejando después de que no se hacen las cosas como a nosotros nos hubiera gustado que se hicieran. Claro. A lo mejor nos equivocamos, muy probablemente nos equivoquemos, a lo mejor aprendemos sobre el camino, pero tenemos la intención de hacerlo, ¿no? O sea, creo que no se vale quejarse de que todo está mal si uno no hace algo al respecto, ¿no?
Correcto, correcto.
Entonces, claro. Eso. Y por otro lado, aguantar vara, en la manera grotesca de la expresión, porque siempre va a haber alguien que no es arquitecto, que no es urbanista, que no es nada, que va a decir, no me gusta eso porque maga, ¿no? Puta. Entonces, desde negociar y...
Que están, son personas con autoridad metidas en el proceso, ¿no? Que no tienen ni un gusto por la arquitectura y ninguna intención de mejorar la ciudad, solamente están haciendo su chamba desde una posición de poder.
Mira, ahora en su momento me tocó trabajar con Felipe Leal en la Autoridad del Espacio Público, que es un arquitecto, y claro. Yo creo que él tenía una visión muy clara y muy padre de lo que se podía hacer y apostó a ello. Luego, con Carlos Cedillo, que también es arquitecto, él también tenía una visión de lo que se podía hacer en la vivienda social y le apostó, ¿no? Y entonces ahí claro. Había otro arquitecto. Ahora con Sedatu estamos trabajando con Daniel Escoto, que también es arquitecto y con quien ya habíamos colaborado en la Autoridad del Espacio Público, que bueno, que también es arquitecto, ya enfocado en una cuestión como de gestión, una cuestión administrativa, pero que también tiene este feeling, ¿no? Ya. Entonces sí está padre que nos hemos encontrado con personas que nos han permitido entrar al rodeo y aparte al rodeo con, digo, arquitectos que uno voltea y admira, ¿no? Y dices, oye, pues ahí está claro. Gaby, ahí está Gaby Carrillo con el mercado, güey, qué honor.
Qué padre se puede charlar.
Ahí está
con ella,
claro. Centro de Colaboración Arquitectónica, concursó con nosotros en la vivienda. No mames, está qué chingón. Despachos que son tu referencia, de repente te ves ahí que estás ahí.
Estás ahí en la lucha y como colegas, ¿no?
Entonces está muy padre eso. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué se requiere? Se requiere mucha paciencia, se requiere mucha tolerancia a la frustración, un poco, porque hay veces que no lo van a entender y que o lo que tú quieres explicar no se logra transmitir. Se requiere un equipo de colegas que le entren como tú, pero también un colega, un equipo de trabajo contigo, o sea, en la oficina me refiero, a la gente que te apoya. Claro. Por ahí vi que estaba conectada Giselle y no sé si está Giselle o Valentina, que son dos chicas que están en la oficina conmigo, que trabajan, o sea, a pie de cañón están ahí.
Máquina.
O sea, oye, Giselle, nos pidieron esto porque lo pidió el secretario ayer para antier. Entonces, y ya sabes, Giselle así, tac, 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 y Valentina.
Sacando toda la chamba.
Exacto, ¿no? Entonces, como un buen equipo, unos buenos colegas, unos buenos socios, voluntad y tolerancia a la frustración.
Correcto. Y es solamente, digo, y se explica y se dice de esa manera, Víctor, pero cabe mencionar que toda esa chamba es mucho más dura a la hora que la estás haciendo, ¿no? Y con las prisas y con todo esto que mencionas, de un día para otro, sacar proyectos y no solamente sacar proyectos, porque al final de cuentas estás ahí para hacer buenos proyectos y esa preocupación por hacerlos, pues es la que te dices, no puedo sacar cualquier cosa, ¿no? Debe ser algo que valga la pena para que esté ahí.
¿Sabes qué también se necesita? Y ahorita que mencionas eso, es como capacidad de mediación. El decir, a ver, usted, señor administrador o secretario, me pidió esto o lanzó una convocatoria para que alguien le resuelva esto. Yo me presento con esto. Hay que ver cómo cuadramos las dos cosas, porque yo también voy a defender la integridad de mi proyecto apostando a que lo que estamos proponiendo es dentro de nuestras posibilidades lo mejor, ¿no? O sea, lo que podemos hacer. Yo no me rehúso a acceder a todas las cosas y terminar haciendo una cajita de zapato, porque esa cajita de zapatos va a hablar de mi trabajo.
Ok.
Entonces, pero entonces ahora, vas a ir negociando.
Vas a ir negociando y hay que ser diplomático y hay que tener mucha paciencia para eso, ¿no? Hay que tener tacto y el que tenga el temple para eso, pues es el que va a ir a la cabeza. Ahora, si podemos ir redondeando esto, Víctor, ¿qué sigue en Cancún con esta labor de redensificación, con esta labor de tendencias nuevas de vivienda? Que bueno, tendencias hablando de manera urbana, pues es que se llevan años haciendo esto, ¿no? Pero ¿qué sigue con esta chamba para ustedes?
Es una buena pregunta, ¿no? Como de empleador. ¿Y cómo se ve usted en 5 años?
¿Cómo se ve?
Uno, creo que hay mucho trabajo por delante. Yo estoy ahí metido en Donceles gracias a Juan Carral, a Juan O'Gorman, que es su primo, que lamentablemente falleció hace 6 meses ya, y a Juan Pablo, que era el otro, digo, a Pablo, que era el socio de Juan O'Gorman. Ellos me permitieron entrar al equipo de Once Letras, estar ahí trabajando y haciendo cosas. Un poco lo que yo creo que sigue, más allá del agradecimiento a estas personas, es como poder, o sea, no perder de vista el por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Ya. No te voy a mentir en el entendido de que tiene que ser negocio.
Desde luego, hay que pagar los sueldos, tenemos que vivir de algo, y la gente que invierte en esto, que tiene que salir remunerada, ¿no? Para que sigan sucediendo este tipo de proyectos.
Y para que la gente que te da dinero, pues te lo vuelva a dar, ¿no? Porque se lo estás regresando al final de cuentas, ¿no?
Entonces, y entender en este canal, solamente para hacer ese paréntesis, que el que sea remunerado el trabajo a una escala urbana no tiene nada de malo, al contrario, si la gente le está ganando al hacer una mejor ciudad, pues qué mejor.
Yo creo que eso es muy bueno. O sea, no perder de vista que es un negocio, que tiene que ser un negocio, que tiene que dar dinero. No perder de vista que estamos trabajando, apostando por un esquema de ciudad en el que creemos, pero que a lo mejor nos podemos equivocar y que no hay que perder la estrella del camino, ¿no? A ver, ¿a dónde vamos? Ahí. A lo mejor nos desviamos un poquito, pero de repente retomamos camino y otra vez. Y otra cosa que yo creo que nos pasa mucho a mí y a Juan, que yo creo que son las cosas que más me divierto. Ahora también trabajamos mucho con Wegui. Estamos haciendo un proyecto con Wegui en la Donceles, que por ahí también lo vi. Me da mucho gusto. Les mando
por ahí
saludo.
Estaban, sí.
Es sentarme a echar rayas. O sea, divertirnos. Esa cuestión de sentarte. A ver, oigan, es el mismo terreno de los mismos 8 proyectos que ya hicimos 8 veces. Pero de alguna manera, los 8 proyectos son distintos por algo. Cambia la sección, cambia la proporción, cambia el programa, cambia la disposición. Siempre en 90 metros cuadrados te sorprendería la cantidad de cosas que puedes hacer. El genoma no cambia, ¿no? Circulaciones, vivienda, pero cambia la sección, cambia los balcones, cambia las orientaciones, cambia el aproximamiento, cambia el material, cambia todo, ¿no? Entonces, no dejar de divertirnos, sentarte en la mesa y agarrar un lápiz y rayar. Y como estas discusiones apasionadas de, no, a ver, aquí, puta ahí. Y luego, claro, pues, ejecutarlo, ¿no? Y te paras en la obra y lo ves y dices...
Dices, sí, sí
salió. O no. Cuando viene César Béjar a tomar fotos, como, no tomes de este lado porque...
No tomes de allá, César, no conviene ese ángulo.
Exacto.
Claro.
Entonces, yo sería eso, y pues aquí seguir empujando para poder... Yo estudié la maestría en vivienda colectiva del MSH, de la Politécnica de Madrid, poder seguir poniendo en práctica esto, ¿no? Todo lo que aprendí, que al final de cuentas lo aprendimos de Europa, que Europa nos lleva, en vivienda colectiva nos lleva años y años, claro, de experiencia, pero por lo mismo podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? De voltear y decir, oigan, esto ya lo hicieron, se equivocaron, no lo vamos a repetir en México, o allá se puede porque hace frío, pero acá no, porque es el calor, ¿no?
El calor, claro.
Entonces, pues seguir aprendiendo, yo creo que es un poco eso, no dejar de aprender nunca.
Y no perder la estrella, no perder la Polaris en ese camino, ¿no?
Exacto.
Ahora, Víctor, no me gustaría ir cerrando el programa platicando, y lo dijiste, este gusto, ahí está. Quiltro. Saludos a Quiltro. Sin platicar un poquito sobre esta pasión tuya de echar rayas. ¿Qué onda con esto? Tienes unos dibujos padrísimos. No solamente eso, te he visto, te tienes pintura en algunos otros lados. ¿Cómo forma parte importante esto en tu práctica y como persona? ¿Cómo lo disfrutas?
Yo creo que como más lo disfruto es en la oficina. Ahorita que estamos haciendo los 12 proyectos para Sedatu, cada persona es responsable de un proyecto y Juan y yo vamos ahí como pimponeando y revisando. Y esa facilidad que tengo del dibujo, porque al final de cuentas empecé a dibujar desde chiquito. Mi mamá es comunicóloga de formación, era locutora. Y cuando yo era chiquito y tenía que acompañarla a la cabina, me sentaba en la cabina y me decía, no puedes hacer un ruido, ¿no? O sea,
no hables.
Silencio absoluto. Entonces me ponía una hoja de papel o 20 hojas de papel y me ponía 25 plumoncitos y me decía, date, ¿no? O sea, porque...
Yeah.
Entonces desde chiquito empecé a dibujar y siempre me ayudó a sacar las cosas que tengo en mi cabeza. Ahora que estoy haciendo arquitectura es... una línea muy rápida, muy fácil de poder expresar las cosas. Hay veces que Giselle se acerca y me dice, oye, Víctor, ¿cómo se resuelve esto? Y en lugar de pararme y decirle, mira, Giselle, son 14 hiladas de blog y entonces hay un cerramiento y nada más, a ver, espérame, nos sentamos y le empiezo a dibujar y voy pensando mientras digo, ¿no? Entonces este dibujo se ha convertido, claro, como una herramienta de, pues como un lenguaje, ¿no? Para transmitir ideas que tengo en la cabeza.
Claro, pues, pero con un rollo muy artístico también. Digo, en tu página, por ejemplo, en lugar de tener una foto tuya y la foto del arquitecto, súper serio, todo esto, pues hay un dibujo muy, muy chido, un autorretrato, ¿no?
Sí.
Y eso es parte de la personalidad porque tiene que ir por Polaris.
Pues sí, nunca me han gustado las fotografías. Cuando me pediste foto, tenía esas cuando estaba pelón porque me rapé y me dijeron, oye, ya, te tenemos que tomar una foto. Siempre me ha gustado un poco, o sea, he sido muy penoso en ese respecto, pero tú siempre el dibujo me ha ayudado a, te digo, es como jalas un hilito de lo que hay en mi cabeza y salen, a veces salen cosas muy feas, a veces salen cosas muy bonitas, a veces salen cosas muy tétricas, pero es una manera que yo tengo de vaciar la cabeza como un escape, como una fuga, pues sí, eso, ¿no? Como un tubo de escape, pues, de sacar el humo. Y yo intento transmitirle eso siempre a la gente que trabaja conmigo en la oficina, a mi sobrino, tengo un sobrino de 17 años, y lo dibuja, o sea, porque cuando estás dibujando sale todo, si estás dibujando y estás triste, sale vacía, si estás feliz, ¡ah! Colores, sale, y te ayuda a mantenerte nivelado, ¿no? O sea, sí es como una adicción, sí tengo como que hacerlo diario.
Buenísimo. No, además dicen por ahí que en la arquitectura o dibujas o hablas. Y pues bueno, qué chido que lo que tú hagas es el dibujo, ¿no?
Sí, pues
Buenísimo.
ahí luego te mando uno para que
No,
lo
encantado,
guardes.
encantado, en serio. Claro que sí, te voy a tomar la palabra y te voy a llamar al ratito para eso.
Órale, ya va.
Víctor, ¿con qué te quedas el día de hoy? Hemos hablado sobre vivienda colectiva, la situación urbana en Cancún, todo lo que han hecho ustedes también en tema de densificación, el concepto de vivienda nuevo, toda esta situación y cómo se ha ido reponiendo también el tejido social, muy, muy importante. Y bueno, tu pasión por el dibujo y tu pasión por hacer las cosas un poquito de manera distintas, ¿no? Ejemplo es el nombre de tu oficina. ¿Con qué te quedas el día de hoy?
Me quedo con mucha gratitud, la verdad, mucha gratitud con Cancún por recibirme, mucha gratitud con sus integrantes, o sea, con Juan, con Carlos Gaviola, con Pato Manso, Paloma Flores, aquí conocí a mi novia, que estoy feliz con ella, con Andrea, que tiene un estudio de diseño gráfico, con Patti Linaje, que es una chica que tiene unas cuestiones de pintura, unas clases de pintura. Esta gratitud de haber llegado a una ciudad en donde, como nadie es de Cancún, todos somos recibidos. Y hay una cosa que me acuerdo cuando me la dijeron, me saqué de onda, que decían Cancún, te adopta o te aborta. O sea,
Órale,
no hay de
no hay
otro. O sea,
medios, no hay
hay
tintas
gente que
medias.
llega y sale corriendo, y hay gente que llega como yo a lo mejor y lleva aquí 4 años. Entonces yo me quedo con mucha gratitud con la ciudad, con sus integrantes, que los quiero mucho. Y pues sí, agradecimiento de poder haber tenido la posibilidad de materializar estos edificios que tenía yo en mi cabeza, estas ideas, apoyado de esta gente y de esta ciudad, y de repente pararme enfrente de ellos, verlos construidos y decir, no tengo la menor idea de cómo sucedió esto, pero bueno,
Pero
ahí
qué
están.
chingón, ¿no?
Pero ahí están parados y funcionando. Y bueno,
Claro.
entonces me quedo con mucha gratitud, la verdad.
Pues Víctor, muchísimas gracias. Víctor Evergenji de Quiltro Polaris. Lo pueden escuchar en Spotify a partir del viernes, para los que no alcanzaron a escuchar toda la plática. Y pues de nada, Víctor, aquí felices de tenerte.
Gracias y te mando el dibujo pronto. Ahí me escribes.
Ah, buenísimo, claro que sí. Gracias a todos. Y pues nos veremos el próximo miércoles con más arquitectura. Gracias a todos los patrocinadores que hicieron este espacio posible. Jefe Sevilla, Ángulo Grado Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landon, Viacuaprint. Saludos a toda la banda que se conectó, que mandó saludos, estaban dando conclusiones sobre lo que decía Víctor. Qué chido, gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.
Los inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.